Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos una vez más a El Último Café en la radio de la Universidad de Chile. Les voy a contar algo. Hace mucho tiempo, yo diría 30 años, quizá, ¿no? Este programa nació en otra emisora, como lo hemos comentado antes. Nació en Radio Chilena. Era un programa nocturno, igual que este, que iba, sí, eso sí, de lunes a viernes. Y cada día de la semana, y para no repetirlos tanto y no cansarlos, cada 15 días, en realidad, cada día de la semana, tenía un panelista o una panelista que generalmente grababan su participación. Recuerdo, entre otros, por ejemplo, al gran galerista Enrico Bucci, ¿no?, que hablaba de arte, de cultura, etc. Recuerdo varias otras personas, el doctor Iglesias, y entre ellos estaba una periodista que nunca quiso grabar. A ella le gustaba ir en directo después de las 11 de la noche al aire para todo Chile. Esa periodista, de quien me honro en la amistad y en los largos años que nos conocemos desde la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica, es María Teresa Larraín Orrego, quien esta noche nos acompaña y a quien le doy la más cálida, la más cariñosa de las bienvenidas. Tere, ¿cómo estás?
Muy bien, estoy feliz de poder estar contigo y participar en este último café, o sea, participar de todas maneras, Lucha. Apenas me llamaste, dije ok.
Sí, así es, es verdad, y eso me dejó súper contento porque nosotros tendríamos material para conversar, pero hoy día vamos a hacer memoria sobre algunas cosas fundamentales que han pasado en estos últimos 50 años, porque de eso en el fondo se trata. Los 50 años que nos tocaron vivir, que nos tocó vivir, ¿no?, y que han sido ricos en experiencias, pero también ricos, de repente, aunque sea una contradicción decirlo, en dolores, y también rico en esperanzas. Todo eso ha sido parte de nuestras vidas y parte de esta orgullosa madre de Guillermo y de María José Greve, ¿no?, a quienes conocí chiquititos, de abuela de Tomás Ignacio Leiva, Tomás el amigo, ya sabemos de quién estamos hablando, de Benjamín, de Joaquín, de Florencia y de Camila, bisabuela de Mateo, Pablo, Margarita, Jet, que es un gringo puro de Arizona, de 9 meses, debe ser un tierno ese, y otro que está en camino, pues, León Melnik Greve. Hoy, María Teresa vive en Cantalao, en Punta de Tralca, ahí en Isla Negra, lugar donde llegó en 1993 y se instaló en 2006, y comparte su día con su pareja Gabriel Corbalán, ambos en el otoño de la vida, que disfrutan, que ríen, leen, pasean, ven cine, sacan a la perrita o al perrito, en fin, poca televisión, por suerte, y eso ya es para felicitarnos. Yo, tú sabes que casi no veo tele. La tele no, es casi inviable hoy día.
Todo por streaming.
No, y además radio, pues. Tú estás haciendo un programa de radio, ¿no? O participas de un programa de radio. ¿Cómo es eso?
Sí, tengo, no. Todos los domingos. Mira, yo participo en todo acá. O sea, Yo estoy acá, pero al pie del cañón. Participo en una radio que es la radio Ecos del Litoral, de la cual
Ajá.
me enorgullezco mucho estar ahí. ¿Ah? Son todas, casi todas mujeres que participamos.
Mira.
Hay de todo, yo, ¿no? De los temas y los debates son muy buenos. Se toca temas de todo, tanto en la primera parte, noticias de lo que nos acontece como comuna, porque siempre hay mucha noticia aquí en el Quisco, ¿ah? Y siempre hay demanda de la comunidad por saber, pero también esta radio llega a todas partes, o sea, es punto com.
Ajá.
Está tiene una app, ponle tú, la gente
Claro.
la escucha la persona en San Antonio, en Algarrobo, y estoy contenta ahí. Debates de todo, ¿ah? Y somos los panelistas bien diferentes. Hay una persona que es bastante ligada a los republicanos, ponle tú, de repente nos agarramos, pero nos queremos bastante en nuestras diferencias.
Nadie es
Hay
perfecto.
otra, claro, o sea, se refleja, se representa exactamente lo que es el abanico de esta sociedad, ¿ya?
Mira.
Y somos tres y bueno, felices. Lo hacemos por amor a la radio, por amor a estar, sobre todo por amor de comunicar,
¿Y
de
este programa
comunicar
se
con
llama
ustedes.
Debate?
Es debate, pero todos los domingos pones tus temas distintos. Por ejemplo, ahora estamos abordando mucho el tema salud,
Ajá.
porque es algo que les preocupa a todos. Por ejemplo,
Claro,
todos estamos a la
naturalmente.
ISAPRE, pero sobre todo salud en los municipios. Y aquí hay adelanto muy grande, el alcalde está haciendo poner tu proyecto importante, como el dializar, poner tu proyecto de diálisis para toda la zona, ah, no solamente ya, y tienen bastantes proyectos y hay profesionales muy buenos, enfermeras muy buenas, que necesitamos comunicarlo,
Claro.
porque la gente generalmente dice, bueno, como a mí no me dieron el número, la salud está mala. No, hay cosas y hay que recoger. Hay que recoger tanto la crítica, las quejas, que son muchas, como que lo que hay. Así es que, como sabes tú bien como periodista, Lucho, nosotros somos simplemente un canal entre unos y otros
Así
para poder
es.
decir, te fijas. Así que en
Así
eso estoy. Y además
es.
escribo en el diario El Líder de vez en cuando, y que me gusta mucho que El Líder de San Antonio, que es un diario donde está la mezcla como a la última hora, ¿te fijas? De crímenes, de asaltos, de todo, pero también hay bastante de también noticias bien en serio. Es lo que es la noticia, es lo que es San Antonio, ¿te fijas?
¿Y
Así que.
ahí escribes columnas o haces crónica?
Mira,
¿Cómo?
ahora voy a empezar con columnas, me pidió el director, porque claro, también de repente si yo veo ahí una nota buena que quiera poner, la mando y la pongo. Nunca he tenido ninguna. Nunca me han privado, nunca me han censurado, tengo el espacio cuando yo quiera, abierto. Y por cierto, es ad honorem.
No,
Pero
bueno.
feliz lo hago, feliz lo hago. Todo lo que sea comunicar para mí me da, es mi chocolate.
Qué bueno, qué bueno. Yo recuerdo con mucho cariño esas charlas que teníamos en el pequeño locutorio de la radio chilena, pero que
Sí.
tenía, bueno, esa sí que tenía alcance, que se escuchaba como cañonazo en la noche desde, a ver, la medición era desde Antofagasta hasta Puerto Montt, llegaba prácticamente como local en las noches, en
Se
AM, ¿ah? ¿Eh?
escuchaba mucho y
Sí.
además piensa tú que yo llegaba a 10:30, 11:30, tipo 12:30. Piensa
Sí.
tú, ni loca va alguien a la Plaza de Armas hoy día a las 12 de la noche. Y yo llegaba, claro, yo llegaba en mi auto, lo estacionaba además cerca por la calle Phillips, ¿te fijas?
Claro.
Ahora no, que eran nuestros tiempos, pero por Dios que lo pasábamos bien. Era contenta y nos reíamos y mucha música, muchas
Sí.
canciones, todo
Sí, era
demás.
muy, muy entretenido. A mí me da un poco de susto la hora, para ti era, bueno, en esa época igual estábamos en dictadura, ¿eh? O sea,
Ah,
era,
sí, pues.
claro, o al fines de la dictadura, por ahí fue.
Y, no, eso fue. No,
El
pues
año...
estamos en el 86, 85, 86,
En
más o menos.
dictadura,
Ya,
claro.
claro. Pero ya
Oye,
estaba Rodolfo Seguel, ya había participado, ya había habido las primeras protestas, ¿no?
sí. A
Ah,
propósito
entonces.
de eso, te contaré que en la próxima semana va a estar Rodolfo Seguel aquí, en
Qué
el
me
programa.
alegro, qué
Sí,
me
sí.
alegro, qué me
Hay que
alegro.
rescatar la memoria por ese lado también. Oye,
No,
tú
y fue el
estás.
primero, ¿no? El
Sí,
primero que abrió las
sí, claro.
alamedas.
Sí,
Hay que
por
reconocer
el
eso, ¿eh?
83, el 11 de mayo del
El
83.
83, el
Sí.
83.
Y
Así que.
tú estás muy activa en las redes sociales, activa en Facebook, estás con tanta cosa en tu cabecita, la verdad es que no, yo siento que no tienes tiempo, mucho tiempo en realidad, ¿no? ¿Qué te dice Gabriel? ¿No, no, no te protesta? Te dice, oye,
No,
dame unas
no, Gabriel
horitas de
también
amor.
tiene, mira, la verdad las cosas es que Gabriel no vivimos juntos, él vive en Quilpué, yo acá,
Ya.
entonces nos encontramos, viene a pasarse unos 15 días, yo me voy allá, pero Gabriel es una persona, oye, que tiene mucha vida propia,
Ah, claro.
entonces no está pendiente de mí, para lo único que, para el almuerzo, porque a él le encanta como yo cocino, ¿te fijas? Pero tiene su vida propia, sí,
Bueno, yo le
escribe.
encuentro mucha razón porque yo conozco tu mano. Sí, de verdad que
Sí.
cocinas fantástico, me encanta, me encanta. He sido víctima
Víctima de
culinaria.
mis manos, por lo menos del estómago.
Sí. Tere, vamos atrás en el tiempo, 50 años. A ti, cuando Guillermo, tu hijo, tenía 12 añitos, te hizo una pregunta que te estremeció y que te obligó a dar una respuesta y a concretarla posteriormente, incluso en un libro. Él te preguntó, ¿qué hiciste el 11 de septiembre de 1973? ¿Dónde estabas? Eso te preguntó Guillermo.
Claro, yo le contesté, le dije, hijo, le dije yo, muy pronto vas a tener la respuesta, va a ser un libro. Es que la verdad yo decidí escribir esto el mismo día que fue el levantamiento, el mismo día que fue el golpe, cuando yo escuché, ponle tú a las 7 de la mañana, que fue tremendo, ¿quién no lo escuchó a las 11, el día 11 de septiembre a las 7 de la mañana? La voz de la Armada, porque fue la Armada quien fue a hablar primero,
Claro.
y que se quede la gente en las casas. Yo en ese momento, yo reporteaba, estaba reporteando todo con Hero Bus y además con la televisión holandesa. Venía llegando todo esto de Holanda, había estado con mi gran amor de esa época, que lamentablemente después se murió, y llegué prácticamente el 15 de agosto. ¿Ah? Y llegué justamente en el avance porque llegaban los periodistas para entrevistar, tenía todo listo. Yo trabajaba en la producción de la radio de televisión de la ZTF holandesa, más Radio Nederland. ¿Ya? Y el equipo de televisión de Radio Nederland venía entonces y Dir me había mandado porque él se había enfermado, ¿no es cierto? No podía venir él. Entonces, ahí fue como nos juntamos y yo tenía todo. Tenía, por ejemplo, tenía las conversaciones, la entrevista con el presidente del Senado en ese momento, que era Eduardo Frei Montalva. Tenía una entrevista que había hablado con la Frida Moda para que me hiciera un espacio, un hueco para poder entrevistar para el equipo al presidente Allende. Y me decía, estamos totalmente ocupado, y me contó que en ese momento se estaba levantando César Ruiz Danjau, lo de la Fuerza Aérea. ¿Ah? Entonces me decía, es un momento muy difícil, María Teresa, pero en algún momento, quizás la próxima semana, te estoy hablando por los primeros días de septiembre, la próxima semana podemos hacer un espacio, pero el presidente está muy preocupado, va a hacer algunos anuncios, así que quizás después de todo esto, para el 18 y 19, me dijo, 20, a lo mejor podemos. Bueno, y seguimos entrevistando mucha gente, íbamos con la televisión, con las cámaras, con Gen Reisner y con Hero, pero indudablemente entre bombas y bombas que tiraban, te fijas, acuérdate todas
Sí,
las tremendas peleas en la calle,
sí, sí,
el
sí.
enfrentamiento Pacha Libertad, cómo veías una sociedad, de todas maneras dividía, porque salían todos los estudiantes, todo el pueblo salía a la calle, ¿ah? Pero también salían por el otro lado, ¿te fijas?
Claro.
Y que también era pueblo, porque yo considero que el pueblo de Chile somos todos nosotros, ¿te fijas? Pero yo me acuerdo con la marcha Scanlebury, por la Bernardita Aguirre, desfilábamos, nos encontramos en los desfiles, y yo siempre con mi grabadora, siempre con el equipo y las bombas lacrimógenas, que ya no las soportaba, porque era pura bomba lacrimógena. Incluso cuando tiraron la bomba para matar, cuando mataron por ejemplo, al capitán Araya, que era el edecán Araya,
Sí.
eso fue en la noche. Y estaba yo en la casa con Jero, estábamos comiendo, y me dice María Teresa, porque estábamos en el que vivía ahí en Avenida no, perdón, en Las Arañas, en Bilbao. Dice, pero acabas de escuchar, estamos escuchando la radio y de repente acaban de dispararle
Al comandante Araya.
al comandante Araya.
Claro.
Entonces ahí yo ya me di cuenta que ya no había vuelta atrás, ¿eh? Pero siempre pensé, como lo decía Eduardo Frei, decía, siempre, como me dijo el presidente Frei, María Teresa, hay esperanzas de que se pueda conversar. Pero en ese entonces también las fuerzas estaban enfrentadas. O sea, yo nunca había visto a un Patricio Aylwin, cuando yo me fui a Europa estaba con el pelo negro, lo vi canoso. Y yo dije, pero ¿cómo estará con cana en 3 meses? No puede ser. Y me dice, aquí no hay ningún remedio, aquí lo único que se salva es que él acepte las medidas, lo que le ha puesto el Parlamento, y si no, no hay un remedio, si no, este va a ser un enfrentamiento. Bueno, así fue. Pero yo tengo casi todo grabado, ¿te fijas? Entonces, en vista de eso, cuando pasó el 11, que era un día nublado, muy triste, casi llovía, salí a la calle. Llevé, pesqué a mis hijos, a los de chiquititos, que en ese entonces tenían 10, 12 años, no menos, 6, no, el 73, 5, 4 años, 6 años, y los llevé a donde mi suegra, entonces, yo estaba separada, pero eran gente de primera, la familia, los Greve, y los llevé ahí para que se quedaran, y la señora Lucy, que era de las que tejía, totalmente contraria frente a esto, me recibió en la puerta y me dice, María Teresa, esta es tu casa. O sea, ella, que el día antes estaba en contra de Allende, te das cuenta, esto refleja a ti lo que es la familia chilena. Esta es tu casa, deja a los niños, no te preocupes, anda a hacer lo que tienes que hacer. Una señora extraordinaria que estaba, yo separaba a su hijo, que yo le dejé al hijo, ¿entiendes tú? Que podría haberme odiado.
Claro.
Que yo tenía un novio en Alemania, en Holanda, y sin embargo tuvo la maravilla, la humanidad, lo humano de ella, de decir, aquí está tu casa. Así que ahí empecé, y cuando yo volví después de dejar a los chicos, bueno, tú sabes que estaban todas las tropas en las calles, o sea, pero yo tenía, fíjate, dos cosas. Tenía mi pasaporte todavía diplomático, tenía mi pase de periodista por responsable extranjera. Y me iba a la camioneta de Jero, que también era corresponsal de extranjero para el
Claro.
Spi, ¿ya? Entonces, eso nos ayudó muchísimo, y además el nombre, Lucho. El nombre fue una puerta, yo te digo, en este país, aquí la élite las respetan como que si fueran animales sagrados, ¿ah? Entonces, nunca me vieron a mí, me vieron como periodista, y el apellido que tenía, que iba a ser revolucionaria, jamás, po. Ah,
Claro.
entonces me preguntaban, ¿y a dónde va, señora? Y cuídese, me acuerdo que nos detuvieron ahí cuando yo iba para mi casa, no voy para mi casa, bueno, guárdese, me atendían los soldados, ni un problema. Incluso uno nos llevó como escolta en la moto para que no nos perdiéramos, porque dijo, las calles están muy graves, y que no vayan a ustedes a las casas. Por cierto que no llegamos a las casas. Y bueno, y eso fue. Entonces yo ahí en la noche dije, no, esto algún día tendrá que saberse. Y a partir de eso empecé a juntar todos los titulares de los diarios, los que yo consideraba que eran los más, los contrapuestos, toda la cosa, titulares, pone tú cayó, el Carlos Prat se fue a Argentina, todo eso punto a punto, llegué a juntar, te digo, libros, y, o sea, cajones y cajones y cajones. Y de ahí salió el libro Mañana hace un siglo, 1973-1988.
Un título, por lo demás, muy, muy bonito. A mí me encanta ese título. Mañana hace un siglo. Es una premonición de pasado-futuro, ¿no? El
Claro.
juego de palabras. Y la verdad de las cosas es que, bueno,
Y fue siglo.
claro, tuve la suerte de estar en el lanzamiento donde el actor Mario Lorca leyó parte del libro. En un
Sí, pues.
escenario, me acuerdo, donde además
Pero
hubo una actuación, una performance muy interesante.
sí.
Esto fue en el teatro El Galpón de los Leones. Había,
Sí, el Galpón de los Leones,
yo
sí.
creo que habían, bueno, no sé, en aquella.
Más de 200 personas había.
Sí, pero que en ese tiempo, además, en plena dictadura aún, juntarse en torno al libro que escribía alguien que sabidamente era una periodista de oposición.
Claro.
No era fácil, ¿eh? Uno entraba mirando para todos lados y salía mirando para todos lados de estas
Lo que
reuniones.
pasa es que como era teatro,
Ah, eso sí.
pasó como una obra de teatro,
Claro,
¿entendí?
claro.
Entonces, en ese teatro, yo prácticamente con la Alicia Quiroga, prácticamente lo armamos ese teatro. Entonces tenía mucho acceso, me pasaron el teatro gratis, o sea, que no es sin costo.
Claro.
Ah, y realmente fue maravilloso. Fíjate que dentro de la gente que estuvo presente, estuvo, por ejemplo, el maravilla, este padre José Aldunate, estuvo la señora que le habló al Papa en la población La Bandera. Estuvieron tocando unos chicos que los pesqué en la calle, que tocaban en una micro, y les dije a ustedes, los necesito que me toquen en el escenario.
De acuerdo.
Ah, entonces fue realmente inolvidable ese libro. Mira, toda la gente recuerda, yo creo que a lo mejor no leyeron todos el libro, pero todos recuerdan ese lanzamiento como único, como
Ah,
único.
no, yo lo leí de pe a pa porque además me lo dedicaste. Entonces,
Sí, pues,
todavía lo
sí.
tengo, forma parte de mi biblioteca después de todos estos años. María Teresa Larraín, ¿qué pasó al día siguiente del golpe de Estado? Ahí hay un hito en tu vida y es muy importante porque además fue un hito, yo diría que en la historia de este país, en la historia
Mira,
política.
ese mismo día del 11 de septiembre, yo supe la muerte del presidente Allende en la casa de Bernardo Leighton. En una casa muy sencilla, modesta, apareada, ahí en Martín de Zamora, ¿ya? Y yo decía, ¿a dónde me voy? Entonces me fui, como tenía mi auto, me fui y llegué donde Bernardo, don Bernardo. Y estaba toda la plana mayor, te diría, no te diría plana mayor de la democracia cristiana que estuviera Patricio Elwin, que no estaba, pero estaban, ponle tú, te diría más bien los que les llamaban los terceristas, estaba Claudio Rego, estaba, ponle tú, Ignacio Balbontín, estaba Renán Fuentealba, estaba Tomás Reyes, mira, pero todos cabizbajo, una cosa que era realmente negro. Y don Bernardo, me acuerdo que me sale a la puerta a recibirme, me abraza y me dice, mire, pues miren lo que estamos. Y él estaba llamando al presidente de la Corte Suprema, que era Urrutia, ¿verdad? A pedir por favor
Claro.
un recurso de amparo por el canciller, por el Clodomiro Almeida, que estaban en ese momento todos en el Ministerio de Defensa, no se sabía de ello. Así que llegué frente a eso y lo miraba todo y yo estaba así como quien dice, como en un lugar, me sentía como también lejos de todo, porque nadie me hablaba, y de repente se acerca Ignacio Balbontín y me dice, María Teresa, me dice, tú tienes que escribir esto, alguien tiene que, yo le dije, pero ¿qué voy a escribir, Ignacio, si ya se está escribiendo la historia? ¿Qué voy a escribir yo? Entonces me dijo, mira, me dijo, ven en la tarde porque nos vamos a juntar, o ven mañana, esto era el 11, ven mañana, tenemos una declaración nos vamos a juntar para hacer una declaración con respecto a lo que ha pasado. Ahora te cuento, el día del 11 de septiembre se cerraron todas las fronteras, por lo tanto, los periodistas que iban a llegar se quedaron en Mendoza. No pudieron, los Telex todos se cerraron y el único que funcionaba en Chile era el Telex de la Embajada de Holanda. No se sabe por qué. No íbamos a ir indudablemente a la Embajada de Estados Unidos, ¿no es cierto?
No, claro.
Indudablemente quizás tiene que haber uno grande. Y justamente me tocó la cosa histórica, que yo estaba justamente con los dos periodistas holandeses y esos dos periodistas vivían con Aerobus. O sea, todos hacían juntos, todos en la casa Hero, que prácticamente era una oficina de prensa. Y bueno, llegamos ahí y yo les dije, bueno, díganme cuándo los vengo a buscar. Entonces el día 13, no fue el 12, el día 13 de septiembre, me llama Ignacio Balbontín el día 12 en la tarde para decirme, ven, mañana a primera hora tenemos la declaración. Y me entregaron, escrito a máquina, ¿ya? Firmado, pero firmado así, con la firma de 13 parlamentarios, o sea, pre-13. Y Radomiro Tomic no estaba en Chile, Radomiro Tomic no firmó, Y yo pregunté, ¿y don Radomiro? No, no está. Y me acuerdo que patentito me llamó la atención. Bueno, la Democracia Cristiana oficial había hecho una declaración. Don Patricio Elwin paralelamente había hecho una declaración que era la típica declaración educada de que esperamos que la democracia vuelva y todo lo demás. ¿Ya? Y don Eduardo Frei, fíjate, no firmó. Estaba pero consternado, o sea, a los 2 días yo llegué allá y era una cara a la calle Hindenburg buscando declaraciones, era una cara de muerto. Yo le decía, quiero hablar con usted, me decía, no, 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 no quiero hablar. Y salía caminando, iba caminando con un amigo, bueno. Pero volviendo nuevamente a lo que pasó, así que fuimos a buscar la declaración, la llevamos y, no, y nos dijeron, no. Tienes que ir a buscarla, al que la tiene es Piñera, Pepe Piñera, que era el papá del presidente Piñera. Tienes que ir a buscarla a la casa de él porque él la tiene, ¿ya? Hay que ir a buscarla allá y fuimos como a las 4 de la tarde del día 13, ¿ah? A su departamento que quedaba en Américo Vespucio. Mira, lo tengo, pero exactamente que él salió en camisa, en mangas de camisa. Y me dijo, aquí está María Teresa, y cuídense. Y así que ahí llegamos, inmediatamente lo llevamos a la casa Ejero, y del Telex, salió del Telex, de ese Telex que había ahí, inmediatamente los holandeses se fueron a la embajada de Holanda, mandaron una breve noticia y mandaron, no sé cómo lo hicieron, porque en esa época no había fax. Así que tienen que haberlo mandado como una copia, no sé cómo lo llaman.
Probablemente, no, probablemente lo que hicieron fue transcribirlo y además
Escribieron.
transcribir los nombres,
Claro.
de los cuales a última hora se escindió justamente José Piñera y el padre.
Ah, no, pero
Sí,
estaba firmado, él había firmado.
estaba firmado, pero pidió después que sacaran
Claro.
su firma. Claro, eso fue muy comentado.
Pero
Bueno.
mira, no sé, pero yo, tú sabes que yo me quedé con el original, que era un papel, pero de tanto cambiarme de allá y para acá es algo de las cosas que lamento y lo voy a lamentar hasta el día que me muera, porque fue un testimonio. Pero ¿qué pasó? Después salió otra declaración.
Claro.
Fíjate, pero el original, que era borroneado, que prácticamente estaba escrito a mano en un papel, ¿ah? Ese lo perdí porque me cambiaba tanto y además por el terror, que entraran a mi casa, me pescaran por lectura las carpetas y todo lo demás.
Imagínate, imagínate.
Claro,
Claro.
entonces la verdad que porque así era durante los 17 años, te diría 15 años, ¿ah?
Claro.
A
No,
los periodistas se les
era ter tremendo,
juntaba.
pues, era terrible la persecución a la prensa, la censura, etcétera.
Sí.
María Teresa Larraín Orrego, estamos conversando con esta periodista que vivió momentos claves en la historia de Chile y gracias a quien se pudo conocer esta declaración de los 13, que fue la primera reacción humanitaria frente a la brutalidad que se había instalado en Chile en la dictadura civil-militar que partió el 11 de septiembre con la muerte del presidente Salvador Allende. Vamos a hacer un pequeño alto en el último café, querida María Teresa, para volver enseguida y seguir conversando, porque es noche de viernes, es noche de cafecito, y a lo mejor hasta de cafecito con malicia. Vamos y volvemos, espérenos, por
Hombre.
favor.
Como cada viernes a esta hora, a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia con el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
Muy bien, ya estamos de regreso en el último café acá, en la radio de la Universidad de Chile. El viernes por la noche, tomamos cafecito, como le decía, a lo mejor con malicia, ¿no? María Teresa, rico para el
Y
frío.
me tomé un cafecito calentito porque aquí en la playa tú sabes que en la noche ya hace frío.
Sí, claro.
Viernes sí, así que
Qué grato lugar el que elegiste para vivir, Cantalao, ahí
sí.
al norte de Isla Negra, entre la playa del Poeta y Punta de Tralca. Pues, ¿qué eso es?
Pero
Exacto.
lógico, y es tan linda esa playa, oye, tan rico caminar, con Gabriel caminamos y la verdad que, bueno, uno ya en el otoño de la vida, o sea, ya después de los 60, uno se pone a pensar y decir, tira línea y decir cómo quiero mis próximos años, ¿no es cierto? Y te
Claro.
visualizas tú y dices, bueno, escribiendo, siguiendo siendo parte de esta comunidad, siendo parte de esta historia, de este país, como sea, pero también con un búsqueda de paz interior, que eso es lo más importante, la placidez que te venga, ¿no?
El actor mexicano americano Anthony Quinn grabó en alguna oportunidad una especie de monólogo dedicado a uno de sus hijos. Y ahí había una frase preciosa que dice: Hijo, cuando yo ya camino por la tarde de la vida, mira tú, por la tarde de la vida, hacia el
Claro,
anochecer.
claro.
Bueno, reporteando todo un proceso doloroso prendido a la piel hasta hoy, imposible de olvidar tras los 50 años. ¿Qué rescatas de eso, querida María Teresa Larraín?
Mira, muchas cosas rescato que en el fondo, si tú quieres ser consecuente con lo que tú piensas y has pensado toda tu vida, tienes que vivir conforme a ello, ¿eh? Entonces, yo no critico a quienes no lo fueron después, ¿no es cierto? Y creo que hay mucho realmente rescatable de los 30, de los 30 años, muchísimo, porque nadie hoy día dice que cuando Pinochet dejó el gobierno, el año 90, había una pobreza un 40% en este país y una inflación de un 25-30%. ¿Ah? Nadie dice eso. Yo recuerdo que habían los chicos andaban a pie pelado. ¿Ah? Entonces había, bueno, realmente, bueno, hoy día volvieron nuevamente, y eso es por los inmigrantes, pero volvieron ¿cómo se llama? Las chozas donde se viven. ¿Ah? Pero durante 30 años vi un progreso, y más que todo vi el hecho de que como que la gente no quiso hablar, ¿no es cierto? Del dolor, porque pasa cuando tú tienes una herida, tratas de no recordarla. Y hoy día me he quedado espantada porque veo las encuestas que hay un 39, 40% que creen que la dictadura debería devolver, ¿ah? De una encuesta CERT. Pero bueno, el general Pinochet, para el sí y el no, el 5 de octubre, obtuvo un 43%, así que
Claro,
todavía
claro.
parece. Eso es, Lucho. Claro, entonces, ¿qué pasa en todo este tiempo? Tú te pones más reflexiva. Mira, los mejores trabajos que yo tuve, los mejores trabajos, incluso en la dictadura hubo un tiempo que yo no trabajé en prensa, hice relaciones públicas, acuérdate que yo cantaba también,
Sí.
pero los mejores trabajos, bien remunerados, los tuve de gente de la derecha, que sabían positivamente mi pensamiento. Y que nunca, nunca me dijeron, María Teresa, no le podemos dar la pega, no le podemos dar el trabajo. Entonces, eso yo también lo valorizo. Valorizo que hay gente que pensaba tan diferente a mí y sin embargo, estuvieron ahí porque respetaban el trabajo de uno. No te preguntaban lo que tú pensara. Mira, desgraciadamente, en la misma, y te voy a sacar una frase de mi padre que fue para mí un guía, realmente como demócrata y como político. Un día me dijo, mira, hay dos derechas, una derecha política y una derecha económica. La derecha política, tú puedes hablar, son gente absolutamente respetable, pueden ser adversarios en la manera de pensar, pueden ser más lentos en cuanto a los cambios sociales que los van a hacer, porque Chile sí ha hecho cambios sociales desde Arturo Alessandri, desde antes. Pero dicen siempre esto va a hacerse, pero ¿qué sucede? Porque yo en ese entonces estaba en Izquierda Cristiana y tenía una gran discusión con el papá. Ya entonces me decía, tú estás apurada por hacer las cosas, pero mientras más apurados están, más lo van a retrasar los procesos. Y eso no lo voy a olvidar, ya, porque realmente la gente de la derecha política en este país, tú podías hablar con ella y aún tú puedes. Hoy día el presidente Boric puede y trabaja y llega algún consenso con ellos, pero con los que no puedes hablar porque están tozudos son los que defienden las corporaciones, son los que están en los grandes intereses económicos. ¿Eh? Antes no tenían tanta cabida. Acuérdate que el último gobierno de derecha que hubo en este país fue con Jorge Alessandri, ¿eh? El año 62 al 60, y, perdón, del 62,
No, del
no, del
58 al 64,
58 al
al 64.
64. Claro, entonces, pero hubo un cambio tremendo. Bueno, tú entiendes que la tecnología, todas las redes sociales, toda la mugre que se reparte, todas las mentiras que se dicen, todos los fake news de uno y otro lado. ¿Ah? Entonces, eso a mí me tiene muy afectada. Yo te diría, incluso llegaba a la depresión
Pero perdón,
de eso.
tú dices el último gobierno de derecha que hubo fue el de Jorge Alessandri y los gobiernos de Piñera, ¿no te parecen gobiernos de
Ah,
derecha?
no, pero perdón, perdón, que hubo antes de la dictadura. Antes de la
Antes.
dictadura. Antes de la dictadura.
¿Y ahora, y ahora qué me dices tú del negacionismo, de esto de que hay?
Tremendo, pues, tremendo. Tremendo, incluso tú sabes que en Alemania el
No, ya sé.
negacionismo está condenado. No se puede negar la historia. Y acá, ¿cuántas veces? Y yo creo que en el gobierno, también en los gobiernos, me parece que fue en el gobierno de Ricardo Lago, se trató de trabajar esto de que no debía la historia hacer, como se dice, cancha, o sea, doblar la página. Pero tampoco se podía. Porque no podía interés, porque estaban muy amarrados, por mucho que digan que la constitución del 80 está ahora reformada. Nada que ver. La constitución del 80, todos los amarres económicos, va a seguir amarrando a los presidentes y a los gobiernos para poder hacer cosas positivas. No puede reformarse, se tiene que cambiar completamente. ¿Ya? Se tiene que cambiar.
Se acaba de
Entonces.
presentar un proyecto de ley para castigar justamente el negacionismo y castigarlo con penas de cárcel, que va de presidio medio a mayor, fíjate, y también con una multa gigantesca. ¿Ah?
¿Quién lo
Aquellos.
presentó? ¿Está en el Congreso?
Sí, hace, yo te diría que unas horas nomás, ¿ah?
Qué
Hoy
bien,
día,
me alegro.
sí,
Me alegro.
claro, otra cosa es que pase. Otra cosa es que no lo modifiquen, ¿me entiendes tú? Pero por lo
Mira,
menos está la intención.
nosotros tenemos el grave, eso es lo que he pensado mucho en este tiempo. Los que somos cristianos, los social cristianos, todo lo de izquierda, lo que sea. Hemos tenido el grave error de sentir que hay que poner la otra mejilla. Ah, entonces por eso se ha quedado atrás mucha cosa. Por eso no se ha dicho en verdades. Por eso ponle tú toda la legislación con respecto a la sexualidad de los jóvenes, que a mí me preocupa muchísimo que eso vaya para atrás. Cuando se empezó a hablar de la JOCA, que era fundamental que los chicos tuvieran educación sexual. No
Claro.
tendríamos la serie de violaciones hoy día. No tendríamos la serie de chicas que han tenido que abortar y han abortado y no tendríamos los muertos que hay hoy día. ¿Ah? ¿Pero por qué? Por la típica hipocresía, por la típica cosa eclesial. ¿Ah? Yo no trato de hablar de la Iglesia Católica porque la llevo arriba cuando estaba Raúl Silva Enrique en la parte política, pero en lo otro, en las cosas de sentirse dueña de los cuerpos de las mujeres, de los cuerpos de los hombres, desde el Vaticano para abajo, ya no, nos reprimieron tanto, tanto en todo sentido, que la sexualidad nunca se ha podido enseñar en forma normal y natural. Entonces hoy día hay un proyecto, creo que van a acusar constitucionalmente al ministro de Educación por un libro de sexualidad que era justamente aceptar que hay sexuales, hay gente distinta, que hay homosexuales, que hay lesbianas, que hay, pero transgénero. Así está en todo el mundo. Entonces, es matar, es poner el dedo tapar el sol con un dedo. Y desgraciadamente, a nivel gobierno, y eso es lo que me duele a mí, el presidente Boric es un joven maravilloso, pero es un joven que están como pasmados. Tengo la sensación de que están pasmados frente a cualquier griterío. Tienen que ser fuertes. No pueden ir con más declaraciones. Tienen que enfrentar. ¿Ah? No se trata de enfrentar a golpe. Se trata de enfrentar con argumentos, porque es la única forma que podamos convencer. Porque hay mucha gente que tiene duda, pero hay mucho, mucho. ¿Tú crees que el 62% que votó hoy día el rechazo son de los republicanos?
No, no, no.
Pero por cierto que no. ¿O son de la derecha? No. Lo que pasa es que están hasta las masas, porque fue una forma de protestar. Porque no hay quien ponga, yo no sé si no hay líder. Aquí faltan los líderes tipo Tomich o tipo Frei, ¿ah? O tipo esos líderes que hablaban, golpeaban la mesa, te fijas, y decían, esto se hace. Y también faltan líderes de decir, no, pues tú el caso de los inmigrantes es fuerte, pero tampoco podemos poner la otra mejilla, decir, mira, pobrecito, abrámosle la puerta, ¿ah? Y nadie recuerda que durante el presidente Piñera entró en la mayor, ¿cómo se llama?, promoción de personas que no le pedían ni un papel, porque le echan la culpa a la Michelle Bachelet. No es así, ¿ya? Entonces yo te digo, todo lo lavan con las manos. Y además, los puntos de referencia en este país son La Tercera y El Mercurio, dos diarios que no se dan cuenta que están llevando a la gente a volver a 1973 en el sentido de hacerse nuevamente de un país que se pueda enfrentar. No se dan cuenta. De repente ponen alguno que otro artículo, ¿ya? Pero no se dan cuenta que vamos prácticamente al abismo.
Para
Por
no
todo.
repetir el pasado, mi querida María Teresa, hay que hacer memoria, que es lo que intentamos hacer a través de este programa. Y con
Claro.
testigos y participantes activos de la historia que todavía podemos rescatar. En ese sentido, voy a volver de nuevo al pasado, porque tú tuviste algunas actuaciones que hoy día uno reflexiona y dice, la verdad. No estaba consciente, o era una cosa muy loca, o lo hice nomás, no lo pensé. Tú tienes en un libro que editamos en esta casa radial, en las
Sí.
ediciones de Radio Universidad de Chile, y que se llama
Sí. La ley Mordaza.
Sin
Mordaza.
Mordaza, Crónica sin Mordaza, ¿verdad?
Mordaza.
Título que puso Juan Pablo Cárdenas, porque no era el título
Claro,
original,
justamente.
pero son exactamente eso, son crónicas sin mordaza. Tú eres una de las 34 periodistas y periodistas que escribieron allí sus experiencias durante la dictadura. Y ahí tú recuerdas algo muy particular, aparte de esto de la Carta de los 13, que hablábamos en la primera parte del programa, y lo subtitulaste como La
La
rubia
rubia
de
de
Vitacura.
Vitacura.
Cuéntanos un poco, por favor.
Mira, eso fue también igual. Un día nos llaman por teléfono a Jero y le dicen de que en tal parte teníamos que recoger a una persona que estaba, ya, tenía que partir al exilio. Bueno, fuimos a buscar. Yo no la conocía porque estaba prácticamente disfrazada, toda con un traje, todo ahí. Bueno, no la conocía realmente. Y me dice, Jero, bueno, ¿dónde la llevamos? Yo le dije, no, a mi casa, le doy en Vitacura, en mi casa. Bueno, en ese momento yo había dejado las llaves a una vecina muy de confianza, porque yo no estaba alojando ahí, para que llegara quien fuere. Y de hecho llegaron muchas personas, yo no sé cuántas personas llegaron a esa casa. Y en un momento dado, ella se quedó. Y yo le dije, mira, aquí están las cosas de almacén, no te preocupes, aquí no va a venir nadie a este barrio. Así que quédate tranquila, le dije yo, y bueno, en cualquier momento me llamas por teléfono y creo que lo que teníamos que decir, mi tía Julia, o sea, no, mi tía Ana está en el hospital, ven a buscarme, algo así. Claro,
La
claro.
frase clave.
Claro, anda así. Entonces eran códigos que teníamos, no, ni un problema. Y bueno, desapareció. O sea, un día llegó a mi casa, estaba todo en orden, todo listo, ya esta persona había desaparecido, se había ido. Y yo con la tranquilidad, después me mandó un mensaje, muchas gracias, señora, muchas gracias. Y bueno, algún día nos encontraremos. Bueno, perfecto. Y yo seguí mi vida. Yo seguía reporteando, yendo para allá, para acá. Pasó el tiempo, mucho. Yo te diría, llegó la concertación y un día me encuentro con Marcia, mi querida amiga Marcia Scalabeni, y me dice, hay alguien que quiere verte. Porque ella empezó a contar cómo se había salvado, ¿ah? Y había dicho que una rubia en Vitacura le había abierto su casa sin preguntarle nada y le había dejado la casa. Y esa eres tú, pues me dijo, la única rubia de Vitacura eres tú que abre la casa y se la entrega a alguien. Y yo le dije, ¿quién es? Le dije yo, por Dios, me encantaría verla, saber. Es la Gladys Díaz, ¿ya? La Gladys Díaz. Uy, no pude.
Periodista, perdón, muy perseguida, ¿verdad?
Pero total, y le
Claro.
arrebataron al hijo, le amenazaron con el hijo, fue tremendo.
Periodista que además era militante del MIS.
Del MIR, del
Claro.
MIR. Entonces, y yo a la Gladys había estado con ella para la operación Allende, nos íbamos a encontrar en Hotel Carrera, pero no la reconocí, ¿te fijas? Oye, Marcia, le dije, dile en cualquier momento que nos encontremos. Bueno, ya le dije yo en la Plaza Ñuñoa. Que venga, que nos encontremos en la Plaza Ñuñoa, era bien libre para encontrarnos porque era el año 94,
Claro,
95, por ahí.
claro.
Y aparece la Gladys, y yo, pues ya bastantes años, y yo, ah, no, yo le dije, dile que llegue con un pañuelo rojo, medio azulado, para distinguirla. Ya, aparece y nos abrazamos, oye, nos largamos a llorar, y me dices así que tú eres la rubia de Vitacura. Sí, pues le dije, yo soy la rubia de Vitacura. Y bueno, y a partir de eso no, sí, nos reunimos varias veces, me convió a su casa, linda ella, muy
Hermosa
linda. Y después
historia.
ella se fue de viaje, sí.
Hermosa
Por eso,
historia. Y hay otra
satisfacción.
historia, y yo, porque como se nos van los minutos, hay otra historia que no me gustaría terminar el programa sin preguntártela. No estaba como contemplado en realidad, porque no tiene que ver directamente con nuestra dictadura, pero sí con otra dictadura de la cual tú fuiste testigo absoluto, presencial y central en el comienzo de esa dictadura, que fue la dictadura argentina. ¿Qué pasó, María Teresa? ¿Qué pasó en la
Es
noche
que
del
siempre
23 de
pasa,
marzo de
el 27,
1976?
el 26 de marzo.
Ajá, eso.
Esas cosas siempre pasan, no están las circunstancias. Mira, yo había ido a entrevistar a Isabel Perón,
Ah,
¿ah?
Buenos Aires.
En Buenos Aires, ya
Claro,
estaba en Buenos Aires, ya
claro.
llevaba como 15 días en Buenos Aires, y todo el mundo me decía, va a caer, y va a caer, y me dieron hasta la fecha. Y tenía buen encuentro con los militares allá y navales, tú sabes que son muy coquetos, y en esa época era más o menos buena moza, entonces hablaban, pero hasta por los codos. Entonces, y me acuerdo que uno me dice, mire, tenga claro que el 27 ya, del 27 no pasa. Y entonces yo el 27 en la mañana me fui a la Casa Rosada y tenía un amigo que era el jefe de gabinete del gabinete de Isabel Perón, del jefe de la prensa, que era Rodolfo Francini, puedo dar el nombre de él. Llegué allá, me atendió perfecto y me dijo, la señora está recibiendo al embajador de la India, pero después la señora te va a recibir. Y en un momento dado, siento unas correrías, siento unas cosas espantosas. Llega él y me dice, tenemos que salir de aquí rápidamente, me dice. Y estaba la oficina de prensa cerca, le dije, me voy a la oficina de prensa. No, me dice, porque estás acá. Y bueno, te voy a dejar a la oficina de prensa, pero después te voy a buscar porque aquí ya no sabemos qué va a pasar. Y me llevó, fíjate, estaba lleno de cable el piso. y me llevó a una oficina y me encerró en un closet. Y me dijo, en un tiempito más te vengo a buscar. Mirá, me dice, en un tiempo más te vengo a buscar. No, no os preocupéis, pero va a correr peligro tu vida, no puedes ir a la oficina de prensa tampoco, porque no se puede confiar en nadie ni nada. Y ahí estuve, po, y ahí estuve, te diría, me diría a las 4 de la tarde. Yo sentía como entraban unos tipos, rompían unos papeles en la oficina, no tenía idea de qué oficina era. Era un mueble típico, los muebles de las oficinas, de esas, de que son las puertecitas cerradas. Yo decía, van a abrir esta puerta, me van a encontrar adentro. ¿Qué voy a hacer, Dios mío? ¿Qué voy a hacer? Mira, me vino de todo. Hasta creo que hasta me hice pipí. De miedo, de miedo. Y me
Pero
vinieron a buscar
claro.
como a la 1 de la mañana, llegó un señor que no era Rodolfo, por cierto, y me dice, me golpea, me dice, mira, está por ahí ya, ahora sale. Y ese señor era un oficial,
Mira.
era un uniformado,
Mira.
que también parece que era amigo de Rodolfo, lo que sea.
Claro.
No, pero esas son cosas, circunstancias que te salen, te fijas. O sea, son cosas que la circunstancia te tocó y ¿qué va a hacer?
Y saliste de la Casa Rosada con vida, pero asustadísima, y
No,
me imagino
salí como otra
el cuadro.
funcionaria de ahí, ¿te fijas? Como otra funcionaria y en un taxi me fueron a dejar a la casa, que estaba en la casa unos amigos de mucha alcunia, que estaban feliz, feliz que hubiera caído Isabel Perón, ¿ah? Y que quedaban ahí en una casa preciosa, ahí en la calle Esmeralda, frente a la Cancillería, y no los volvían nunca. Bueno, así son las cosas.
Vaya anécdota, ¿eh? Vaya anécdota. Para
Sí.
terminar, para terminar, 50 años se cumplen del golpe de Estado, lo hemos dicho tantas veces. Para ti, y muy brevemente, porque quisiera que rematáramos con una canción que tú me indicaste que era tu canción, así como tu canción
Cantares,
Dada, ¿eh? Claro, Cantares de
cantares.
Serrat, ¿eh? ¿Qué
Sí.
rescatamos? ¿Cuál es la enseñanza de Salvador Allende en este antes y después del 73, María Teresa Larraín?
La esperanza. Yo rescato la esperanza. Yo creo mucho en los pueblos, mucho, mucho, mucho. Aunque estén manipulados o no manipulados, la esperanza es algo que nos llega a todos. Nos llega al corazón, sean de izquierda, de derecha, de buena disposición, la esperanza de que realmente tengamos una patria mejor, más abuenada, más amable, más armónica, pero sobre todo más justa equitativamente, más socialmente justa. Que los chicos pregunten qué es lo que es eso, hablo yo, equitativamente, más justa. ¿Ya? Ya que pongámonos siempre en el lugar del otro. Y si nos ponemos en el lugar del otro, vamos a hacer de este país una gran nación, en todo sentido. Por eso me queda a mí la esperanza.
Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos. Se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y
el último café.